Establecemos nuestra conexión Europa, el tiempo semanal, con Teresa Yepuz. Buenos días, Teresa.
Hola, buenos días.
Hoy aquí en directo en el estudio con lo que está cayendo. No. ¿Qué mérito tuyo?
Es que me encanta venir aquí, ya sabes, el jueves es mi día favorito. Y tú tienes bastante culpa de que eso sea así.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Tú y vosotros.
Bueno, y vienes acompañada por una estudiante de Erasmus, ¿sí? Por Rocío Pérez.
No, María.
Ay, pero me lo tenía aquí equivocado.
María Manzano.
Madre mía, no he dado ni una, no me he apellido. María Manzano, muy bien.
Bueno, es egresada de la Universidad de Murcia en estudios franceses, pero sigue en la universidad porque está haciendo un máster en lingüística. Bueno, que lo cuente ella.
Bueno, hola. Yo soy María. Bueno, hice la carrera de estudios franceses, la terminé el año pasado. Hice mi tercer curso Erasmus en Bruselas, estuve allí estudiando todo el año. Y ahora mismo estoy estudiando un máster en investigación en lingüística teórica y aplicada.
¿Y eso te ha sido ya por tu cuenta o con algún programa Erasmus, beca? Lo digo porque para máster no se suelen utilizar, ¿no?, esos programas.
Ah, no. En mi
¿Por tu cuenta?
Sí, bueno, programa Erasmus lo hice con la carrera. Uh-huh. Y el máster simplemente cuando terminé la carrera quería seguir un poco en el tema de investigación, por si hacía la tesis doctoral o lo que fuera, y entonces ese fue más o menos mi objetivo por hacer el máster. Claro. Y porque quería seguir teniendo estudios, claro.
Ella hizo un trabajo de fin de...
Hice un trabajo, mi trabajo de fin de grado fue sobre política lingüística europea.
Fijaos.
Porque me interesaba mucho el tema, no lo había tocado mucho en la carrera, porque en la carrera había sido más en otros dominios, entonces decidí hacerlo sobre política lingüística europea. Y lo que hice fue que, como estaba todo el problema del Brexit en su momento, pues lo hice como una oportunidad del Brexit para la lengua francesa. Como la lengua francesa había perdido estatus en favor del inglés en la Unión Europea, pues lo hice más que nada para presentarlo como novedoso.
Uh-huh. Y yo, que soy muy crítico con las políticas normalmente europeas, ¿cómo sale tu balance después de tu trabajo, de tu estudio? ¿Hay una política positiva, valiosa, práctica o
política
o no?
Lingüística, vamos,
sí,
a decir.
Sí, lingüística, en lingüística, sí.
En cuanto a historia lingüística, hay un gran auge en la Unión Europea y creo que es muy importante considerar la política lingüística, pero creo que del todo a efectos prácticos no se respeta la diversidad totalmente lingüística en la Unión Europea. Creo que eso es algo que aún se necesita más gente en la Unión Europea y que se respete aún más, por ejemplo, la Carta de Lenguas Minoritarias en la Unión Europea, que creo que es algo muy, muy importante.
¿Qué dice esa carta, así a grandes rasgos?
Que hay que respetar todas las minorías lingüísticas, las lenguas que sean oficiales en la Unión Europea, porque hay, creo que son 24 lenguas oficiales en la Unión Europea y no se respetan todas por igual. Entonces, básicamente, eso era lo que yo pensaba.
Claro, pero yo tengo un pero. Lo digo porque, como estoy habituada cuando voy a mis seminarios y todo eso, que me lo dicen y yo lo comprendo y lo puedo compartir, pero hay que subrayar lo de 24 lenguas oficiales, que significa que no se respete, sino que también por un tema de economía.
Claro.
Cuando se traduce el diario oficial, si lo miramos con perspectiva, hace unos años el diario oficial de la Unión Europea lo teníamos solo en una lengua a primera hora de la mañana, ahora está en 24. Entonces hay que mirar las cosas con calma. El hecho de que no esté en las 60 reconocidas de 24 oficiales no significa que no se respeten, sino que, bueno, hay países que el diario oficial luego tienen una cantidad de presupuesto destinada a traducirlo a esas otras lenguas. Pero yo creo que en sus prioridades no es que no se respete, de hecho celebramos el Día Europeo de las Lenguas en septiembre, sino que paso a paso y que hay cosas que a lo mejor, bueno, que yo lo entiendo, pero también tengo que aportar este punto de vista, ¿no?
A mí me parece muy bien lo de que se respeten las 24 oficiales, pero que deberíamos también de hacer un esfuerzo todos por tener una lengua común, que podría ser el francés perfectamente, como tú dices ahora con el motivo del Brexit, o fuera el inglés, pero que deberíamos de esforzarnos todos para tenerla y poder manejarnos, ¿no?
Porque de hecho, en las oposiciones, por ejemplo, te piden una segunda lengua para ser funcionario de allí o para trabajar. Entonces, nosotros iríamos el primer examen en español, pero luego el segundo o tercero sería inglés, francés o alemán, que ya sabéis que el español se está introduciendo, depende de qué funciones, como opción, pero nunca para nosotros, obviamente.
Oye, María, ¿y tú ya Murcia se te ha quedado pequeña?
Bueno, exactamente no es que se me haya quedado pequeña, es que quizás por el hecho de haber estado de Erasmus en Bruselas y por estudiar una carrera de idiomas y, por ejemplo, haber hecho mi TFG sobre cosas de la Unión Europea, no es que se me quede pequeña, sino que quiero experimentar nuevos horizontes. Me refiero a estar en contacto con otras culturas y otras sociedades que sean distintas a las que estoy acostumbrada a estar aquí pues, desde que nací. Entonces,
antes has mencionado lo del Brexit, que es interesante lo que puede suponer, no solo para el francés, que era en lo que te habías centrado, sino también para el español, ¿no? ¿Qué opináis vosotras?
Ah, claro.
¿Van a ganar puntos esos idiomas ahora que Inglaterra ya no está en... que Reino Unido ya no está en la Unión Europea?
A ver, yo como lengua franca considero que el inglés va a ser lengua franca, vamos, per se siempre. Mm. Aparte considero que el hecho, lo que habéis dicho, lo que habéis comentado, el hecho de que exista una lengua franca mundial, a nivel mundial y a nivel, sobre todo en este caso europeo, es muy importante porque es la comunicación sin barreras entre países, eso está claro. Ahora, que puede suponer una oportunidad lingüística para otras lenguas, véase el español, ya que la demografía española está aumentando en cuanto a la lengua castellana es muy importante cada vez más, sí que pienso que puede ser una oportunidad.
Sí, bueno, el inglés es la lengua de la ciencia y contra claro. Eso no tenemos que estar a favor.
Y de la técnica y del comercio.
Pero del auge de la lengua española es tremendo. Solo hay que ver los institutos Cervantes y el éxito, incluso como negocio, que eso la prensa Salmón ya lo apuntan como negocio, y que hay mucha gente que se está haciendo cargo de ese negocio, entre comillas, del español, que quizá no sea la más adecuada. Pero bueno, esto es la ley del más fuerte o del que llega primero. Y están haciendo por ahí, por lo que leí en prensa hace poco, algunas academias de estudios de español, que a mí me ponían los pelos de punta.
¿Sí? Sí, ¿no sí, tienen sí. las garantías que habría que tener?
Bueno, pues igual no, ¿no?
Muy bien. ¿Tenemos también alguna nota?
Sí, bueno, aquí hemos ido contando en Conexión Europa las diferentes convocatorias de Wi-Fi for You, o sea, Wi-Fi para la Unión Europea, ¿no? Esos bonos de 15.000 euros para que los municipios pues pongan Wi-Fi en espacios tipo museos, plazas, en fin, donde decidan. Hay que estar al tanto. Tenemos la cuarta convocatoria ya. Empezamos la primera en noviembre del 2018, que ya estábamos aquí. Entonces será el próximo día 17, martes, ¿no? ¿No me equivoco? ¿Martes?
Sí, martes 17,
a la una. Esto es el que llegue primero. Hay que inscribirse. Solo tienen hasta el miércoles a las 5. El martes a la una, miércoles a las 5. Entren en la página, los municipios interesados. Que tengan todo preparado, que se registren, porque luego hay que...
Son los ayuntamientos los que tienen que hacer esa gestión, ¿no?
Sí, sí, ayuntamientos, asociaciones vinculadas, y es para eso, para edificios oficiales, parques, bibliotecas, museos, hay muchos ya en la región que lo tienen, uh-huh. Ha habido tres convocatorias, pero bueno, que me consta que hay, y que no podemos dejar las cosas para el último momento, ¿eh?
Hay que pedirlas.
Hay un plazo muy marcado.
Barriendo para casa siempre.
Y quien avisa está ayudando ya.
Dejarlas para última hora era a la antigua española, ahora ya no.
Ahora ya
ahora
no.
Ya somos europeos y la hacemos las cosas en su momento.
Sí, señor.
María, ¿planes de inmediato que tenemos?
Sí, bueno, me gustaría seguir con el tema de la Unión Europea. Entonces, quizás también estaba pensando, bueno, hablando con Teresa sobre las oposiciones para la Comisión Europea o cualquier tipo de oposición que esté relacionada con eso. De hecho, también, bueno, me voy ahora en septiembre de electora a Francia, probablemente. Uh-huh. Así que, bueno, aunque eso no impida, es simplemente para seguir en contacto con Europa. Entonces, lo de las oposiciones me parecería una oportunidad bastante interesante.
Bueno, sería fantástico. Sería fenomenal. Bueno, pues María Manzano, muchísimas gracias por venir.
Gracias
por
traernos a vosotros.
El testimonio tuyo ha sido fenomenal. Y además, gente europeísta así joven y con empuje nos viene muy interesante.
Exacto. Erasmus ha cambiado su vida y en este coro de voces de Erasmus que tenemos en Conexión Europa, pues nos hacía falta.
Cuando nos lleguen los Erasmus Senior, ya nosotros también vamos a decir.
Lo tengo muy claro.
Lo tenemos muy claro, sí, nuestra vocación.
Sí. Exacto.
Muchísimas gracias, Teresa Yepuz. Y bueno, pues saben que la semana que viene volveremos a tener nuestra Conexión Europa a esta misma hora. Muchas gracias.
Gracias. Buenos días.